Es la hora 18 con 26 minutos, ya estamos en contacto con Sebastián Salgado, que ha arribado al país después de haber pasado un largo tiempo fuera del país. Estuvo en África un par de semanas y después pasó a la Federación Rusa, a la región del Donbass, para llevar allí adelante un compromiso, ¿no?, de hacer de veedor de las elecciones que se celebraban allí en la región del Donbass. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, un gusto saludarte a vos y a todos los amigos y amigas de Neuquén.
Bueno, casi un mes más o menos, ¿no?, fuera del país.
Sí. Un par de semanas en Burkina Faso y el mismo tiempo en la Federación Rusa. Así que, bueno, fue un viaje largo, muchos kilómetros. Llegamos hace pocas horas, así que, bueno, ahí de a poco nos vamos recuperando, pero contentos, ¿no?, por la experiencia.
¿Se te complicó el viaje con algún bloqueo de esto que te amenazan después de haber estado allí observando las elecciones en la región del Donbass?
Por ahora no. Lo que sí nos pasó, y bueno, lo habíamos comentado en alguna semana anterior, es que, bueno, parte del proyecto era tratar de entrar a Níger, que era este país que de alguna manera Europa, a través de Nigeria, lo están amenazando, ¿no?, por el proceso político que vive. Y bueno, no encontramos el medio de transporte, más allá de que invertimos ahí en algunos boletos y demás. Pero dentro de todo, con alegría de saber que la invasión militar no se realizó. O sea, no [S2] Claro. [S1] Hubo una invasión militar sobre Níger, que era lo que nosotros nos tenía un poco desvelados por acá y con ganas de ir a ver qué pasaba exactamente. Así que, bueno, lo de Burkina Faso fue muy productivo también. Ahí estamos empezando a trabajar un poco de material. Y lo que venga ahora en adelante lo veremos, ¿no? Porque, de alguna manera, el trabajo que tuvimos como observadores internacionales en las elecciones de la Federación Rusa, bueno, han despertado, digamos, un nivel o intento de bloqueo del cual hasta ahora no hemos vivido.
Claro. Luego de estar por ahí, en semejante, también en semejante empresa, ¿no?, de ser observador de las elecciones, y ahí nosotros marcábamos, ¿no?, el reconocimiento a tu trabajo, ¿no?, que se publicó en casi toda Rusia, ¿no?, porque eso también fue un efecto importante, ¿no?, de darle la trascendencia que el material tenía, ¿no?
Sí, para mí también fue un reconocimiento lindo porque, bueno, en todos los lugares donde estuvimos me presentaban así, ¿no?, como el director del documental Tango de Libertad en Lugansk, que lo hicimos todo de manera autogestiva, digamos, como un gran ejercicio de comunicación popular. Y bueno, hay un reconocimiento en Rusia a ese trabajo, y de alguna manera eso ha llevado a que tengan interés en que participemos en estas elecciones que acaban de pasar el domingo pasado como observadores internacionales. ¿Cuál fue el contexto? Un poquito lo habíamos adelantado, pero no había transcurrido en la jornada electoral todavía, y es que, claro, las elecciones se dieron como elecciones locales en toda la Federación Rusa, pero en los territorios recuperados, digamos, de lo que se conoce como la guerra, por primera vez esa gente vota en la Federación Rusa.
Claro.
Entonces, claro, Lugansk, Donetsk, Gerson, Zaporizhia, por primera vez tienen padrones electorales rusos, porque hasta ahora sí había existido, digamos, un referéndum que fue importante el año pasado, en septiembre del 2022, pero ahora, al participar ya directamente de una elección que coordina Moscú, vamos a ponerlo en esos términos, hay un afianzamiento fuerte sobre esos territorios recuperados. Y claro, sobre eso el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos europeos, ante la impotencia, ¿no?, que a ellos le genera este proceso popular, participativo, democrático, en el cual la gente, bueno, pudo votar, y que tenían cuatro opciones de partidos, lógicamente vinculados a movimientos que digamos son parte de los partidos políticos de la Federación Rusa, que es el movimiento Partido Rusia Unida, que es el partido de Putin, digamos, que es el que ganó por bastante diferencia. Y después había, digamos, un partido socialdemócrata, la presencia del Partido Comunista, un partido liberal que casualmente tenía los colores de la bandera ucraniana, que me llamó la atención. Y claro, al hacerse esta elección, lógicamente hay una serie de dificultades, porque en el caso de Lugansk, digamos, toda la República Popular de Lugansk está bajo control de su población y del ejército de la Federación Rusa. Pero lo mismo no pasa en Donetsk, donde también estuvimos, en Jersón, y sobre todo en Zaporizhia, que es la zona del reactor nuclear, donde estuvimos ahí haciendo el trabajo de observadores electorales, porque la mitad de esa provincia, o oblast, como le dicen ellos, está bajo control ucraniano. Entonces, podríamos decir de que la gente iba a votar en un contexto de bombardeos, en muchos casos. Y bueno, nosotros estuvimos básicamente en la ciudad de Melitopol, vimos ahí un ejercicio muy interesante que se hizo durante la semana, en donde bueno, había una circulación de una urna que iba casa por casa con gente, empleados, digamos, del sistema electoral ruso, y si coincidían con que hubiera gente en la casa y estaban empadronados, les daban la posibilidad de hacer un voto anticipado. Claro, los servicios británicos intentaron decir de que eso amedrentaba a los votantes para obligarlos a votar. La presencia de los soldados es porque, bueno, están encargados de la seguridad dentro de sus posibilidades, a nosotros también, o sea, se nos pegaban los soldados como sombra, ¿no?, tratando de resguardar un poco nuestra seguridad, pero la persona que no quería salir a atender, no pasaba nada, la persona que decía, no, gracias, voy a votar el domingo, no pasa absolutamente nada. Pero los medios europeos, sobre todo los británicos, intentaron crear una historia que ese amedrentamiento era el que en definitiva generaba un caudal mayor de votos, vamos a ponerlo en esos términos. Lo cierto es que la elección transcurrió de esa manera, hubo un porcentaje de votos muy muy interesante. El domingo estuvimos en Moscú, tuvimos el gran honor de que nos entrevistara quien es la principal, vamos a decir, autoridad electoral de la Federación Rusa, que se llama Ela Panfilova. Ahí en el canal de YouTube de Data Urgente hemos subido algunos videos y también hemos estado hablando en la televisión rusa en vivo, ¿no?, contando nuestra experiencia. Y bueno, toda esta situación fue de a poco generando que esa impotencia de Estados Unidos, de Europa, tratando de boicotear las elecciones, terminara volcándose hacia nosotros los observadores, digamos, como con Rusia no se animan, bueno, no, nos amenazan a nosotros, a los observadores, ¿no? Entonces, bueno, de Argentina fui el único representante, digamos, y ya el día 7 de septiembre, o sea, dos días antes de la elección, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no?, con la firma de Anthony Blinken, sacó un comunicado a través del cual decían que, bueno, los observadores internacionales, y bueno, daban una serie de adjetivos tratando de dar a entender que las elecciones para Estados Unidos no eran legítimas y demás, iban a ser propensos de sanciones individuales, ¿sí? Y hasta ahí, bueno, había quedado como una amenaza fuerte, pero como siempre los europeos corriendo detrás de los designios de Estados Unidos y la Casa Blanca, el día después de la elección redoblaron la apuesta, porque consiguieron la lista, ¿sí?, su famosa lista de caza de brujas, y consiguieron el nombre y apellido de los observadores internacionales y los países de donde estaban, entre los cuales estoy yo, que es una lista de 35 personas de diferentes lugares del mundo, y entonces, bueno, la publicaron abiertamente. Es una lista que es, digamos, tuvo mucha difusión en Europa, sobre todo en España, por ejemplo, porque había dos colegas españoles, bueno, y en España hay como que los medios de la derecha, ¿no?, intentaban señalar diciendo, bueno, miren cómo se atreven estos dos españoles a participar de ese proceso y demás. En Argentina, como siempre, como no hay mucha noción de geopolítica y, digamos, hablan de banalidades el 90% del tiempo en los medios corporativos, La poca información que vi, me dio mucha vergüenza ajena. Incluso el diario Página 12 se hacía eco, el diario Página 12, ¿no?, que se supone que es un emblema de los derechos humanos y de la democracia, se hacía eco de las acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, diciendo que las elecciones no habían sido legítimas y demás, y ahí lo pueden ver. Página 12 lo publicó el día 9 de septiembre de este mismo mes, dando difusión al comunicado de Estados Unidos, donde nos amenazaba. En el caso de Página, no me nombraron todavía, pero sí estoy en la lista que circula en Europa, vamos a decirlo así. Y entonces, estamos viviendo como este proceso donde, de alguna manera, la Comisión Europea, en lo que es el Ministerio de Exteriores alemán, una serie de fundaciones que tienen mucho dinero y poder en Europa, una de ellas se llama Rusia Abierta, que es una plataforma, digamos, anti-Kremlin, anti-gobierno de Rusia, que opera desde Londres, desde el Reino Unido, financiada por un, vamos a decir, oligarca ruso que se llama Mikhail Jodorowsky, y que, bueno, generan sus propios, como se le dice, tanques de pensamientos a partir de sus propios medios de comunicación, en los que intentan quitarle legitimidad a esa elección y hacer circular estas listas, ¿no? Y bueno, a partir de eso, te imaginarás que, bueno, los comunicados de muchos colegas de diferentes partes del mundo diciéndome, bueno, cuidado, que te vimos que estás en una lista en Europa y del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Yo la respuesta de eso no lo tengo, pero tampoco es, digamos, una posibilidad de amedrentamiento para quienes vemos la comunicación desde este lado, que ellos puedan llegar a pensar que nosotros o nos arrepentimos o dejaríamos de participar de un proceso tan importante como ese, simplemente porque nos amenacen con que o nos podrán congelar una cuenta de banco o que tal vez nos prohibirán la visa a Europa o a Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Quienes hemos tenido la posibilidad de conocer de qué manera la gente del Donbass desde el año 2014, ¿sí?, lucha por vivir dentro de un espacio democrático, porque recordemos que Estados Unidos dio un golpe de Estado en Ucrania en el año 2014 y metieron dos presidentes títeres. O sea, no hay que olvidarse de eso. Entonces, Ucrania no está viviendo una democracia. El que está como presidente ahora es un actor de televisión, es un actor de reparto de muy mala calidad. Y no estoy hablando irónicamente, sino que esto es un hecho fáctico, ¿sí? Zelensky es un actor de cine, y necesitaban un actor para ponerlo en el lugar de un presidente. El problema de eso es que por ese gobierno inventado por Estados Unidos, que mató a la democracia ucraniana ya en el año 2014, empezaron a morir miles y miles de jóvenes a los dos lados de la frontera, de la rusa y de la ucraniana. Entonces, bueno, la gente del Donbass se dio cuenta de eso en el año 2014, no estuvieron dispuestos a vivir bajo ese tipo de gobierno, y yo entiendo que el enfrentamiento militar que ellos tuvieron, de alguna manera, se ve coronado en este momento político en el cual ellos, al poder votar dentro de la Federación Rusa, de alguna manera encuentran como un resguardo a toda esa lucha militar que hicieron durante 8 años. Entonces, para mí realmente, bueno, ha sido un honor participar como observador internacional de ese proceso electoral, más allá de las sanciones que quieran imponernos.
Y bueno, de este encuentro con Panfilova, sí. ¿Qué sucedió allí?
Es un encuentro muy importante porque sin ningún tipo de guión ni nada, yo la verdad que 15 minutos antes no sabía de que ella nos iba a entrevistar. De los 35 que estuvimos, nos entrevistó a 5 en vivo para la televisión rusa,
claro,
a nivel nacional, el día de la elección. ¿Sí? Entonces, que la gente está pendiente. Hay que recordar que eran elecciones locales, no eran elecciones para presidente en Rusia, que esas son en marzo del año que viene. Y entonces simplemente, bueno, nos preguntaron qué hicieron en los lugares donde estuvieron haciendo las vedurías. Entonces, bueno, simplemente compartimos parte de la experiencia. También en mi caso conté un poco de la situación que estamos viviendo en Argentina, cumpliendo 40 años de democracia, pero en la debilidad democrática que estamos viviendo en este momento, y también las vidas que costó a los argentinos y argentinas recuperar la democracia, como le costó vidas a los habitantes del Donbass para no ser parte de esa dictadura ucraniana, ¿no? Y bueno, evidentemente el diálogo, la observación es algo que ellos desde los medios corporativos europeos detestan e intentan tergiversar la historia.
Claro. Bueno, entre algunas cosas que dice, resalta la valentía que tienen, ¿no?, los 35 para estar ahí, y sobre todo de no ser manipulados por nada, ¿no?, por estar realmente tomando la libertad de prensa, ¿no?, ahí en ese contexto, ¿no?
Sí, es interesante porque, digamos, esto de las sanciones es como una parte muy importante, pero no es todo, porque ellos al mismo tiempo, bueno, lo he estado investigando en los últimos días, parte de las amenazas individuales que estamos recibiendo por parte de pseudomercenarios latinoamericanos que están en Ucrania. A mí me tocó uno que es un muchacho chileno, que, bueno, o sea, él no habla con su propio nombre, sino que lo hace a través de un nombre ficticio en Twitter y en redes sociales, que todo el tiempo me amenaza, pero bueno, nosotros también conocemos este oficio, esta profesión, y no tardamos mucho en encontrar quién es quien nos amenaza. Claro. Entonces, es un muchacho chileno que está en Ucrania en este momento, y entonces hemos entendido de que los mercenarios no pueden ser mercenarios soldados, sino que son mercenarios desde el campo de la comunicación, a los cuales les pagan y les dan un objetivo específico. En el caso de este muchacho, el objetivo soy yo, para intentar amedrentarme, y he hablado esta semana justamente con colegas españoles, y a ellos el mismo trabajo se lo hace otra persona de América Latina que se encarga de seguirlos, amenazarlos de muerte y demás, y bueno, en todos los casos, la verdad que son muchachos con no sé cómo decirlo, con falencias muy importantes, ¿no? Que primero ellos deberían entender de que nosotros, por una amenaza de redes sociales no nos vamos a dejar amedrentar, y que por otro lado ellos mismos son muy vulnerables a la hora de hacer ese tipo de amenazas, ¿no?
Claro, de hecho ya los localizaron a cada uno.
Sí. La verdad que por ahora no he publicado exactamente quién es la persona, pero tengo muchas fotos de él en diferentes lugares de Ucrania, y demás, simplemente para saber quién es quién, ¿no? Y en ese sentido, si tenés un minuto más, Eduardo,
sí.
A mí me parece muy interesante, ahora que bueno, se acaba de dar la cumbre, la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual, bueno, lógicamente Argentina una vez más refrendó el reclamo por la soberanía de las Malvinas, pero que al mismo tiempo está una situación que en este espacio la hemos mencionado mucho, y es el nivel de injerencia que tiene nuestro país en este momento. Se ve, ¿no?, incluso en las campañas políticas, es como que cada candidato de los que tienen mayor porcentaje de votos representa a una embajada extranjera, así de simple. Milei y Bullrich a la embajada israelí, y Massa a la embajada de Estados Unidos. Nos guste, no nos guste, no nos guste aceptarlo, es así. Milei y Bullrich son agentes de la embajada israelí y Massa de la de Estados Unidos. Que pueda cada uno tener un nivel de autonomía propio dentro de su propio partido, sí. Pero nunca hubieran llegado a ser candidatos presidenciales sin el respaldo de esas tres embajadas, cada uno de estos casos. Entonces, el proceso africano me enseñó a que, más allá de todas las falencias que ellos tienen, entienden de que tienen que vivir un proceso de descolonización, que en Argentina todavía ni siquiera lo asumimos y aceptamos este nivel de injerencia.
Claro.
Y entonces, en el discurso de Alberto Fernández, en la Asamblea de las Naciones Unidas, número 78, donde habló de Malvinas, lo que no dijo Alberto Fernández es que hay una empresa israelí que se llama Navitas Petroleum, que esta semana están anunciando que en el 2024 van a ser no uno, sino 18 pozos petroleros en Malvinas, ¿sí? Empresa israelí. Pozos petroleros en el mar circundante a las Islas Malvinas con un acuerdo con los británicos que esperan sacar unos 80.000 barriles de petróleo diarios. ¿Qué es lo que hizo el gobierno argentino hasta este momento sobre esa cosa? Bueno, simplemente el año pasado le prohibió a esa empresa israelí de que tuviera ningún tipo de participación en el territorio continental argentino. Como si eso a ellos les afectara de alguna manera, ¿no? Al mismo tiempo en que supuestamente Argentina le da sanciones a esa empresa israelí, traen a Nicolotta, porque la fue a buscar el gobierno argentino a través de Eduardo de Pedro por el envío de Alberto Fernández. La empresa que le roba el agua a los palestinos desde hace 70 años y los hace morir de sed, es la empresa que Eduardo de Pedro trajo y que ya está instalada en Argentina, al mismo tiempo de que en el mismo estado israelí hacen un acuerdo con los británicos para robarnos el petróleo de Malvinas. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento político de la República Argentina donde tenemos que empezar a tomar una serie de decisiones sobre, a ver, por lo menos, quiénes somos. Entonces, esa es una gran pregunta, ¿no? Claro. Si tenemos enemigos, si no tenemos enemigos, si terminamos nuestro proceso de independencia y descolonización. Porque esas respuestas evidentemente no están viniendo de nuestros gobernantes. Ellos prefieren tener ese respaldo para llegar a una serie de acuerdos políticos y llegar a lugares de poder. Y esto pasa en todo el Congreso, no solamente a nivel de presidencias. Hay toda una telaraña de mierda de organizaciones no gubernamentales que le dan dinero a nuestros senadores, a nuestros diputados, en pos de determinados proyectos políticos, siempre con nombres muy rimbombantes, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes me dan las sanciones a mí es la Comisión Europea por la Democracia Legítima. Fíjate qué lindo nombre le ponen, ¿no? Pero lo que no quieren es que se vote en el Donbass. Y en esto es lo mismo. Son una serie de organizaciones no gubernamentales que pertenecen a Estados Unidos, a Inglaterra, a Israel, que financian a nuestros gobernantes y en tanto ellos van subiendo, ¿no? Dentro de las escalas del poder de la política argentina, pasan a ser soldados de ellos, ¿sí? Aunque nosotros los votemos después. Entonces, bueno, me parece interesante, y sobre todo en este contexto, valorizar mucho, ¿no? A aquellos pueblos que defienden su soberanía, defienden sus recursos, incluso a nivel militar, ¿sí? Porque en algún momento la diplomacia se acaba, la diplomacia también puede traicionar, lo vemos de qué manera, hacen de cuenta de que este anuncio de que Israel va a empezar a robar el petróleo argentino en Malvinas el año que viene, y aquí se hacen de cuenta que no pasa nada, porque los intereses israelíes permean en todos y cada uno de los partidos políticos de la República Argentina, entonces no les conviene, y prefieren hacerse de cuenta de que eso no está pasando.
¿Sabes qué te iba a comentar? Que recién estuvimos charlando con Julio Mena, él es excombatiente, y denunciaba por aquí de que en la localidad de Tolwyn, en Tierra del Fuego, un privado autorizó a instalar radares ingleses, y para ello se va a hacer una movida de visibilización el 9 de octubre. Muchos excombatientes de todo el país van a hacer una caravana para ir a dar visibilidad a esto, que hasta causa una sorpresa, ¿no? Pero después de todo lo que vos dijiste, esto es lo mínimo, ¿no?
Sí, yo había entendido de que el gobierno argentino había mandado a desarmar esos radares. Pero nos esconden la información todo el tiempo. Es como que nuestro gobierno fuera nuestro enemigo, ¿sí? Y hacen acuerdos con ellos. Y nosotros nos cuesta mucho enterarnos, ¿no? Y cada pedacito de información que conseguimos tratamos de compartirlo, porque al mismo tiempo, como hablamos de esta manera, nunca nos participan en los medios corporativos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente estamos ante una situación extremadamente compleja. Yo sé que en la Patagonia el tema Malvinas se vive con una sensibilidad diferente, por eso siempre me gusta hablar en este espacio con ustedes, y me parece que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay una serie de pueblos en el mundo que están dispuestos a asumir lo que haga falta para defender lo que es de ellos, y otros que tenemos que pensar en qué lugar nos quedamos nosotros los argentinos y argentinas, que, bueno, hacemos de cuenta de que pertenecemos a un mundo que en realidad nos desprecia y nos saquea. Y en este contexto electoral en el que estamos viviendo, simplemente me parece que es un buen momento para reflexionar sobre eso.
Sebastián, agradecerte, porque sabemos que estás con la agenda ahí muy achicada, pero bueno, bienvenido al país con todas las cosas que han sucedido, ¿no?, aquí, y las que van a suceder, y todo este material que seguramente en algún momento vamos a compartir, ¿no?
Sí, hay mucho material. Yo les recomiendo a quienes les interesan estos temas, que hemos traído también mucho y hemos subido de África y de Rusia en el canal de YouTube de Data Urgente, donde ahí, bueno, van a poder ver bastantes imágenes y parte del recorrido que hemos hecho.
Un abrazo, Sebastián, hasta pronto.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Aquella es plana, la otra está aquí. Pantalla, teoría y praxis. Crees saberlo todo como conductor de taxi. Y tiene dientes, lo juro. Yo vi a la desgraciada comiéndose a más de uno. Escupir los huesos, esculpir un rezo. Intentar sustituir la intimidad de un beso. Nada más aterrador que reflejarse en el abismo. Nada más vigilante que tu aparatito lindo. Que dice Made in China y la patente de los gringos. Que conoce tu voz y sabe más de vos que vos mismo. Y cuánta gente loca, aunque haya en la pantalla lo que en la raya de coca. Ni Orwell visualizó el tamaño del business. 1984 era la versión de Walt Disney.
Intentalo, vamos a vernos bien. Hay que curarnos, vamos a estar mejor. Intentalo, vamos a vernos bien. Hay que curarnos, vamos a estar mejor.
Paramos adversos, meta guacha, metanfeta, mentalidad, metaverso. ¿Cuál es la meta? ¿Una bolsa de consorcio? La disuasión, la realidad y su divorcio. La reducción del ocio en el sitio de cada uno. Big data, negocio mata y ata el consumo. Asumo mi derrota, fue más fuerte el lobby. Estas líneas brotan en el blog de notas de mi móvil. Y me pregunto, ¿este asunto una locura? No es consuelo de tonto ser consciente de la altura. Si el borde del desfiladero no tiene baranda, se inclina la cubierta del Titanic y somos la banda. Y es que esta mierda desaira. Mirar hacia el abismo no te hace más humano que el que le ignora y solo baila. Si todos vamos a caer tarde o temprano.
Quiero intentarlo, vamos a vernos bien. Hay que curarnos, vamos a estar mejor. Quiero intentarlo,
quiero intentarlo,
vamos a vernos bien. Hay que curarnos, vamos a estar mejor. Quiero intentarlo, vamos a vernos bien.
Que arrancarle una victoria es una bocha. Un golazo al dueño de la pelota. Mándale mecha, que entre medio de los ojos va la flecha, guacho. Dale, guacho. Que arrancarle una victoria es una bocha. Un golazo al dueño de la pelota. Mándale mecha, que entre medio de los ojos va la flecha, guacho. Dale, guacho. Que arrancarle una victoria es una bocha. Un golazo al dueño de la pelota. Mándale mecha, que entre medio de los ojos va la flecha, guacho. Dale, guacho. Una bocha, un golazo al dueño de la pelota. Mándale mecha, que entre medio de los ojos va la flecha, guacho.
Salta. Salta.